Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Estamos ingresando a nuestra entrevista central. En el día de hoy nos estamos encontrando con el gran referente de las finanzas personales, tanto en Uruguay como en la región. Es podcaster y escritor, creador de Neurona Financiera, este podcast que tiene ya como 5 años, si no me equivoco, y que ha ayudado a muchas personas a, bueno, a vincularse mejor con el dinero, que según yo por lo menos tengo entendido, no nos vinculamos muy bien. Ya Rodrigo nos va a confirmar a ver si hemos mejorado un poco o no. Y le damos las buenas tardes a Rodrigo Álvarez. Muchas gracias por estar con nosotras.
Por favor, ¿cómo estás?
Bien, para mí un placer. Yo no sé si te acordás, yo te había comentado que yo te conocí en una charla que diste de podcast hace un par de años, organizada por César Miravalles, y en esto de que, bueno, arrancabas con el podcast, ¿cómo llegaste al podcast? Y bueno, y lo que terminó siendo Neurona Financiera para vos.
Sí, vos estabas sentada en la fila de la derecha, segunda fila.
¡Qué memoria! Era porque estaba muy atenta y que seguro alguna pregunta te hice.
También éramos poquitos, digamos las cosas como son.
No, Rodrigo, no digas eso. Lo que pasa es que hace un par de años el podcast era algo que venía creciendo, por lo menos acá en Uruguay. Era algo bastante como nuevo, ¿qué es esto del podcast? ¿Quiénes hacen podcast? ¿Cómo llegaste vos al podcast?
Bueno, llegué por casualidad o por necesidad. Yo hace 10 años que estoy metido, en principio a modo hobby, en esto de las finanzas personales, en esto del relacionamiento de la gente con el dinero. Y por allá hace como 5 años, un muchacho, Santiago, que era un amigo que conocía, que tenía un gimnasio, me planteó que tenía un problema financiero. Y era un problema financiero bastante común, el cual yo había analizado en su momento y había escrito, que es el medio que a mí más me gusta, sendo artículo con letras y todo eso, que explicaba cómo solucionar ese problema financiero que estaba relacionado con el crédito y la manicocha. Le digo, Santi, yo tengo cómo solucionar este problema. Tomá, léete esto. Ta, ta, ta. Al otro día me lo encuentro y le digo, y pará, Santi, 23 años, ¿no? Sí. Y Santi, ¿lo leíste? No, no lo leí. ¿Pero por qué? No, es que no tuve tiempo. Pará. Vos tenés 2 horas de bondi todos los días de tu casa hasta el trabajo. ¿Cómo me vas a decir que no tuviste tiempo? ¿Qué estuviste haciendo? Bueno, yo lo que vengo haciendo es escuchando música y viendo memes en Instagram. No me acuerdo clarito la frase. Dije, pucha, hay un público, hay una generación que no es mi generación, que es una generación anterior, que nunca te va a leer un artículo de 4 páginas. Yo soy como de esa idea de, pa, me qué detallado que me quedó esto, tengo 4 páginas, qué bueno que está, pero me di cuenta que quien más lo necesita no lo va a leer nunca. Entonces dije, bueno, si este loco viene escuchando música, capaz que ahí es donde tengo que estar. Yo no voy a hacer una canción sobre cómo mejorar sus finanzas personales, pero como oyente de podcast, desde hace ya muchos años, es un medio que a mí me encanta. Tuve la oportunidad de tener alguna columna en radio y después seguí con el podcast, que al final termina siendo una suerte de Netflix de programas de radio, ¿no? Donde vos podés elegir ¿Qué programas querés? E inclusive ahora la mayoría de los medios tradicionales eligen también poner sus programas dentro de la propia plataforma de podcast para poder llegar a más personas. Entonces, mi llegada, mi aterrizaje en el mundo del podcast fue por pura casualidad, podríamos decir.
Fue como un disparador, decir, bueno, eso, se te prendió la lamparita de decir, bueno, porque vos arrancaste con Neurona Financiera como un blog y después, bueno, viste ahí esa vez decir, bueno, voy a probar por acá. Y la verdad que fue un éxito porque llegas a más de 400.000 personas por semana con tu podcast, que se emiten todos los miércoles. Incluso yo he llegado a ver comentarios en tu Instagram, obviamente, de gente que te consulta desde Argentina cómo hacer para manejar sus finanzas y en un país que obviamente está sumamente complicado a nivel económico.
Sí, para los números son un poquito menos, digamos, ¿no?
Es que ay, Rodrigo, deja de tirar. Déjalo sin que quede precioso.
400.000, ojalá 400.000 por semana, pero no llego a eso. No llego. Pero la más loca que me pasó es, yo antes, ahora yo me dedico de lleno a esto, ¿no? Me dedico de lleno, no al podcast, digamos, roba gran parte de mi tiempo, lleva gran parte de mi tiempo, pero es como la puerta de entrada a un conjunto de servicios que yo me di cuenta que podía brindar a las personas, y el podcast es como mi herramienta para dar a conocer que hay una forma distinta de relacionarse con el dinero. Pero antes, para mí era hobby, yo tenía un laburo, laburaba 12 horas por día en la industria de la tecnología, viajaba muchísimo, yo trabajaba en una empresa de software, yo vengo del palo de la ingeniería, y en ese entonces, digamos, parte de mi trabajo era, 2x3 llegaba alguna consulta por parte de algún posible cliente del exterior, y algunos países me tocaba a mí. Y lo más loco que me pasó fue, una vez nos llega una consulta, che, ¿cómo funciona el software que ustedes venden? Me toca a mí llamarlo y era en Colombia, ¿no? Entonces, mirá, te habla Rodrigo Álvarez, el software funciona así, zaraza, 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 le hago todo el speech de venta, y cuando termino me dice, está todo bien, pero ¿vos sos el de Neurona Financiera?
¡Ay, me voy!
Era una aguja en un pajar y justo se dio, ¿no? Y eso fue una de las cosas más locas que me pasó del alcance que puede llegar a tener. Igual hay un problema que inherente, digamos, del podcast,
sí,
que es la gente que más necesita mejorar sus finanzas personales, nunca va a ir a buscar un podcast de finanzas personales porque tiene un problema principal que es que no sabe.
O no se da cuenta.
No es consciente de su situación. Normaliza una situación que puede mejorar. Entonces, ¿quién escucha un podcast? ¿Quién lee un libro de finanzas personales, ya sea mío o de cualquier otra persona? Alguien que es consciente de que tiene un problema. Pero la gran mayoría de las personas normaliza su situación actual y no es consciente de que tiene el problema. Y ese es un gran debe que yo tengo, que es poder llegar a la gente que en realidad no sabe, que es consciente que tiene un problema, pero podría con pequeñas cositas mejorar radicalmente su vida.
Bueno, pero podemos empezar diciendo que la forma de darte cuenta es cómo nos vinculamos con el dinero. Que según vos habías dicho en tus podcasts, que hay dos visiones, una visión negativa del dinero y una positiva. Entonces, a partir de ahí es como vos te empezás a vincular con el dinero y cómo lo percibís también.
Correcto, terminamos en mi investigación, digamos, puedo hablar con muchísimas personas. Una de las conclusiones que llego es que uno de los grandes causantes de que nosotros tengamos problemas financieros es básicamente que le estamos dando alma al dinero, ¿no? Si vos le preguntás a alguien si el dinero es algo malo o algo bueno, es muy probable que alguien te dé una opinión y te diga sí es bueno, sí es malo, y eso lo fundamente. Y seguramente esa fundamentación está relacionada con cómo se crió, con cómo vivía el dinero cuando era chico, las cosas que le pasaron en su vida. Pero la realidad es que el dinero es una cosa. Si yo te pregunto, ese micrófono que tenés ahí, ¿es bueno o malo? Me vas a decir, es un micrófono. Es bueno porque me permite amplificar mi voz para llegar a muchas personas, pero por otro lado podríamos decir, es malo porque si se lo tiro por la cabeza a alguien le va a doler. Pero el micrófono no es ni bueno ni malo. Al final del día el micrófono es una cosa.
Sí, es una herramienta.
Y el dinero es lo mismo. Exacto. Si nosotros logramos hacer ese clic Y logramos entender que el dinero es una herramienta y que tenemos que aprender a usar esa herramienta, independiente de la ideología política o lo que nosotros pensemos con respecto a eso, va a mejorar radicalmente nuestra vida, porque es una herramienta que tenemos que aprender a usar. Es una motosierra, ¿no? Yo la motosierra tengo que aprender a usarla. Si no es muy poderosa, si la uso bien puedo cortar el árbol, si no la uso bien me puedo cortar un dedo. Y con el dinero pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, a todos nosotros, llegamos a la vida adulta, nos dicen a partir de ahora ganás dinero y nos tiran a la realidad. Y en ningún momento se nos educa cómo hacer esos pequeños ajustes, cómo hacer cosas básicas que deberíamos de entender desde el principio. Tenemos una herramienta súper poderosa y no la sabemos usar. Y todavía le echamos la culpa a la herramienta. Me corté un dedo. Ah, la motosierra. Es culpa de la motosierra. No, no es culpa de la motosierra. Es culpa de que no la sabes usar.
Bien, ¿y cómo sería? Bueno, obviamente la idea es que escuchen tus podcasts, que son más de 240, si no me equivoco. Ya vas como más de 240.
¿Y 9?
Ya, 250 y la semana que viene sale el 250.
Viene la semana que viene el 250.
Sí. Perfecto. Obviamente, que ¿cuál sería concretamente, o solo para darle a la gente una idea, cuáles serían las formas de empezar a relacionarse de forma positiva con el dinero? Porque vayamos a la realidad. Bueno, no necesitas ser economista o contador para tener un buen vínculo con el dinero, según eso es lo que ha contado a lo largo de tu podcast.
Bueno, de hecho muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Cuando uno es economista, cuando es contador, cuando está muy relacionado al mundo del dinero, termina vulgarizando algo, porque ve muchos ceros, ve muchos números, ve muchas planillas, y lo termina vulgarizando, y muchas veces los economistas y los contadores son los peores de la clase, quiere decir, de repente tienen una buena, y ganan bien o lo que sea, pero su gestión financiera personal no es buena. Es que son como dominios de aplicación totalmente distintos, porque alguien sepa mucho de economía no quiere decir que sea bueno gestionando sus finanzas personales, eso es una realidad, ¿no? Entonces, a tu pregunta, digamos, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, vuelvo a lo que tú decías, ¿no? Creo que lo primero y lo más importante es hacer como una especie de trabajo de introspección para entender cuál es la creencia que tenemos con respecto al dinero, ¿sí? Entender qué simboliza o qué significa el dinero para nosotros y buscar sanar la relación en el caso de que la relación no sea una relación sana. Lo digo súper fácil, pero es un huevo hacer eso, ¿no? Primero sí, porque implica introspección, y la introspección está un poco pasada de moda en esta era de dispositivos digitales e instantaneidad. O sea, tenemos que mirar para adentro, tenemos que acordarnos, ¿no? Es más para psicólogo, digamos, que para otra cosa, pero tenemos que mirar para adentro para entender cuáles son nuestros primeros recuerdos con respecto al dinero, y hay que hacer como un trabajo importante para ver qué significa el dinero para nosotros. Es muy común, y algunos síntomas que tiene gente que no tiene una buena autoestima, podríamos decir, con respecto al dinero, es que le cuesta mucho, por ejemplo, pedir un aumento de sueldo, o si es independiente, les cuesta mucho cobrar, o les cuesta mucho cuando te tienen que decir, che, me debes tanta plata o no me pagaste, les cuesta muchísimo. Bueno, eso es un lindo indicador, digo lindo porque nos denota que esa persona tiene un problema, tiene algo relacionado con el dinero que no está bien y que hay que solucionar. Y ese sería como un primer punto. Ahora, ¿alcanza con eso? ¿Alcanza con decir, el dinero es mi amigo, no sé qué, no sé cuánto? No, no alcanza, digamos, ¿no? Eso es como una parte del cimiento.
Es como el primer paso.
Después hay que hacer cosas después.
¿Qué se puede hacer? Como, por ejemplo, planificación de gastos es algo que vos hablas muy recurrentemente.
Bueno, sí, hay después te... que nosotros sanamos, digamos, o buscamos sanar nuestra relación de dinero, o al menos somos conscientes de cómo es nuestra relación con el dinero, viene una segunda etapa de todo esto, y esa segunda etapa está vinculada con el hecho de entender la mecánica del dinero. ¿Qué es la mecánica del dinero? Bueno, es cómo funciona la motosierra, es cómo funciona la herramienta, entender cómo se usa, ¿no? Pero no cómo se usa en abstracto, ¿no? Que eso es parte de entender lo que es un interés, cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo funciona la tarjeta de crédito, de débito, cómo funciona una hipoteca. Esas son cosas que sí tenemos que saber, parte de la mecánica del dinero, pero pues hay un paso previo que es, de alguna manera, ver cuál es, cómo nosotros nos estamos comportando con el dinero el día de hoy. Todos tenemos una sensación y cuando digo sensación es claramente eso, una sensación de lo que hacemos con el dinero, en cuánto gastamos, ¿no? Vos sabés que, está caro el supermercado, no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. A mí hay una herramienta que es como fundamental en esto y es como la piedra angular de cualquier análisis que se puede hacer, que lo que te permite es dejar lo subjetivo y pasar al objetivo. Y eso es el registro de gastos, es anotar en qué se nos va el dinero. Y es una herramienta tan poderosa para aquellos que dicen que no pueden ahorrar, por ejemplo, que muchas veces es tan poderosa que es como mirarte al espejo cuando estás despeinado. No querés mirarte al espejo cuando estás despeinado porque sabes que la imagen no te va a gustar.
Claro, esto el tomar conciencia que decías al principio. Bueno, encontrarme con la realidad de qué es lo que estoy haciendo realmente.
Tal cual. Mira, yo te cuento una historia. Una vez me llama una señora que se llamaba Matilde. No me acuerdo el nombre porque es igual al nombre de mi hija. Y me dice, mirá, Rodrigo, yo te escuché en la radio, no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo un problema que mi marido gana muy bien, es el principal ingreso de la casa, pero no llegamos a fin de mes. No entendemos qué es lo que pasa, ¿no? Que capaz que en el banco nos roba plata, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pará, Matilde. Vamos a hacer una cosa. Yo hoy no tengo nada para decirte, pero vos comprometete era principio de mes. Durante un mes yo te voy a pedir que cada moneda que entra en tu vida vos la registres en una planillita y cada moneda que sale de tu vida la registres. Parece complicado, pero no lo es, y ahora vemos algunas herramientas para hacerlo más sencillo. El mes que viene hablamos y vemos a ver qué es lo que está pasando. Yo hoy no hay nada que te pueda decir. ¿tá? Y el mes que viene, ahí sí, ella me quería contratar como para que yo la asesorara, ¿no?
Tipo,
yo
le digo, coach personal.
Claro, no tengo nada para decirte, pero hace esto y el mes que viene hablamos. Está, perfecto. El mes siguiente, primero de mes no me llama, segundo día no me llama, tercer día no me llama, y le mando un mensajito. Matilde, te habla Rodrigo Álvarez, ¿cómo andás? ¿Te acordás que ibas a hacer esto? No sé qué. Yo lo que pensé es,
no hizo nada,
no le da la cara,
¿no? Y se está escapando,
Pero mira qué pasó, fue peor, me responde, ¿sabés qué? Hicimos el registro de gastos, ya sabemos qué está pasando, muchas gracias, chau.
¿Por qué? Señora,
Me perdí de cobrar, digamos, pero por otro lado, lo lindo de esto es, qué buena herramienta, ¿no? Porque tenía un problema financiero, yo le obligué a que durante un mes hiciera el registro de gastos y se dio cuenta que no me necesitaba a mí y estuvo bien, digamos.
Pero podía ser un poco más amable, señora, le di una forma de solucionar su vida.
Bueno, cosas que pasan, pero lo relevante de esto y lo que importa de esto es qué poderoso que es el registro de gastos, porque te permite pasar de las sensaciones a la realidad. Todos tenemos la sensación que en el supermercado gastamos mucha plata y muchas veces hay otros gastos, no digo siempre, pero muchas veces hay otros gastos que son mucho más relevantes, pero de repente lo hacemos una vez por mes. Pero como en el supermercado vamos todos los días, la sensación es que gastamos más. Uh-huh. Y es una sensación, mostrame los números, ¿no? Mostrame cuánto gastaste en el supermercado y cuánto gastaste en alquiler.
Y cuando vos decís igual, el control de gastos no es que tengas que poner todo detallado, me compré esto, sino como vos hablás de como secciones o bloques. No, comida, sí. Transporte, como algo a hacerlo más macro.
Exacto. Si lo haces muy atómico, si vas al detallecito, me compré un chicle en el kiosco de 18 de julio, y vas a notar eso, no sé cuánto, te morís y no lo vas a terminar haciendo. Entonces, lo ideal es definir conceptos básicos, no sé, supermercado, y todo lo que entra en el supermercado lo mandás para ahí adentro. Porque si vos desglosás y vas al supermercado y tenés, no sé, producto de higiene y alimentación, tenés que agarrar la factura, entrar a buscar, el papel higiénico entra en higiene y los sándwiches entran en alimentación, es un
quilombo, digamos. Hagámoslo práctico.
La clave en el registro de gastos es construir un hábito, es que sea un hábito. Cuando lo construís como hábito, ya está, estás del otro lado, ¿no? Y para construir un hábito, lo que tenés que hacer justamente es que esa tarea sea una tarea que esté lo más simplificada que se pueda. No tenés que complicarla mucho justamente para que se desarrolle ese hábito. Mira, y aquí hay una herramienta, muchas veces la gente me pregunta, ¿y en qué hago el registro de gastos? Porque yo me fijo en mi celular, para hacerlo en el celular, sí. Y hay chiquicientas mil aplicaciones. Sí, hay chiquicientas mil gratis, pagas, no sé cuánto. Y muchas veces nos enfocamos demasiado en la aplicación y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Entonces, mira, hay una herramienta para hacer el registro de gastos, en particular, de repente cuando estamos en familia, somos muchos que registramos los gastos sobre la misma cuenta, que todo el mundo ya la tiene instalada en su aplicación, y es WhatsApp. Todo el mundo manda miles de mensajes WhatsApp por día. Entonces, una sugerencia que yo le hago al principio a la gente para agarrar el hábito es, créate un grupo de WhatsApp donde estés vos solo, que de hecho va a ser el mejor grupo de WhatsApp que tengas en tu vida. Y lo que haces es, cada vez que haces un gasto,
mandas
un mensaje de WhatsApp. Te pasas un poquito, gasté 400 pesos en tal cosa, ping, y lo mandas al grupito de WhatsApp. Después, cuando llega el final del día, tenés todos los mensajes, los pasás a una planilla o a una aplicación, a lo que se te ocurra,
una cuadernola,
los mensajes de ese chat y listo.
Una cuadernola, simple.
Ponele. El problema cuando lo haces en papel, está bueno, es que es mucho más difícil después la explotación de datos. Quiero decir, revisar, sumar y todo eso lo tenés que hacer a manopla. Cuando si lo haces con una planillita te ahorra bastante laburo, ¿no?
Rodrigo, ¿cuál fue el método que más te fue difícil para vos de realizar? Porque vos empezaste primero a instruirte en esto, a probarlo para después vos dar, bueno, no los consejos, pero decir, bueno, lo probé y esto me sirvió. ¿Qué fue lo más difícil para vos en este proceso de finanzas personales?
Qué buena pregunta. Mira, lo más difícil no está tan relacionado con dinero. Lo más difícil creo que es para mí, para cualquiera, y vos te vas a decir, no tiene nada que ver con dinero, pero si lo tiene, es definir qué carajo querés vos en la vida, cómo querés vivir la vida. Mi filosofía lo que dice es, la mayoría de las personas viven la vida en piloto automático y de repente, no sé, yo estudié ingeniería, ¿por qué estudié ingeniería yo? Yo estudié ingeniería porque estaba en cuarto de liceo, vino una, en el liceo hubo una charla de una tipa que te hacía test vocacionales y me dijo, yo creo que vos vas para ingeniería, y terminé estudiando ingeniería. Y no, no era lo mío, la,
no era vocacional,
la ingeniería.
Realmente.
Yo creo que, claro, yo creo que mucha gente vive en un lugar, trabaja en un trabajo, se rodea de personas porque es lo que le toca en el azar de la vida, ¿no? Es lo que le toca. Y nunca paran la pelota y dicen, ¿cómo quiero vivir la vida? Cuando yo logré hacer eso, ¿no? Cuando hice ese trabajo de introspección y me pregunté cómo quiero vivir la vida, mi vida cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque cuando descubrí cómo quería vivir, del otro lado lo que vino es, bueno, ¿cuánto me sale esta vida? ¿Cuánto me sale a mí vivir como quiero vivir? Y cuando descubrí eso dije, pucha, la vida que quiero vivir no está relacionada con la vida que estoy viviendo hoy. De hecho, es mucho más barata. ¿Para qué voy a tener este laburo donde laburo 14 horas por día programando y la mano en coche cuando en realidad podría hacer otras cosas que me generen menos dinero pero vivir la vida que quiero vivir?
Más entonces, pleno.
Yo tomé una decisión muy rara para la mayoría de las personas, que es renunciar a la industria de la tecnología, una carrera súper pujante, 20 años en la misma empresa, no sé qué, no sé cuánto, para y vendí mi casa en Montevideo para irme a vivir afuera, en una casa más chica, y estoy mucho más feliz. Lo que estoy haciendo es poniendo el dinero a mi servicio en vez de correr todo el día atrás por dinero. Entonces, creo que lo que es más difícil la vida de las personas es entender cómo queremos vivir la vida. Y después que queremos cómo vivir, sabemos cómo queremos vivir la vida, es uso el dinero para vivir esa vida que quiero vivir. Esa parte es sumamente compleja. Suena como un poco volada, pero el hecho es que cuando lo conseguís, cuando determinás cómo querés vivir la vida y te das cuenta que hay muchas cosas que estás haciendo que en realidad vos no las elegiste, que caíste ahí sin querer, digamos, todo cambia.
Rodrigo Álvarez, la verdad que el cierre de esta nota es espectacular, porque creo que resumiste, obviamente, a través de tu experiencia, creo que lo que nos pasa a todos, que a veces nos sentimos un poco perdidos y que queremos ciertas cosas, pero no sabemos muy bien por dónde empezar. Y bueno, yo creo que estos pasos está bueno para empezar a darle la dirección correcta o donde creemos que tenemos que ir, pero con conciencia. Así que muchas gracias por esta nota y por compartir tu experiencia con nosotros.
Por favor, creo que la palabra es conciencia. Creo que muchas de las cosas que hacemos hoy por hoy, relacionadas con dinero y las otras, pero sobre todo relacionadas con dinero, son piloto automático. Tenemos el piloto automático prendido y hacemos sin pensar. Si nosotros logramos apagar ese piloto automático y tomamos las riendas de lo que nosotros queremos hacer, ahí entendemos para qué tenemos que usar el dinero y entendemos cómo ganar ese dinero, inclusive. Pero la clave está en la conciencia, esa palabra que tú bien dijiste.
Bien, aprovechamos a invitar a la gente a que escuche tu podcast. Lo puede encontrar en las diferentes plataformas como Spotify, iVoox, que es Neurona Financiera, sale todos los miércoles. Y para la gente que es un poco vieja escuela también, aprovechamos a recomendarle los dos libros que vos escribiste, que uno es Finanzas Ninja, que fue el primero que escribiste, y el otro que es Neurona Financiera. Así que cualquiera de las formas que puedan haber para introducirnos en este mundo, lo encuentran. Así que
bueno, muchas gracias por este espacio, Sinara, que súper contento de poder charlar con ustedes y sobre todo, ¿no?, dejar esa idea de que si nosotros vemos el dinero como una herramienta y no como algo en sí mismo que tiene poder sobre nosotros, todo cambia y entendemos cómo tenemos que usarlo.
Muchas gracias.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.